toda la fuerza que pueda tener, porque lo que sucede justamente en el sacramento de la confirmación, como en el bautismo, o de manera análoga al bautismo, es justamente la comunicación de una vida, de la vida divina, vida que se nos da también cada vez que comulgamos, se nos da en plenitud cuando se nos da el Señor. Los tres sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, constituyen el don del Señor a nuestras vidas, el don de la vida divina a nosotros, como si la vida divina se sembrara, como si nosotros fuéramos la tierra, la vida divina se sembrara en nosotros para florecer en qué, pues en una humanidad bonita, en una humanidad en la que nosotros podamos dar gracias al Señor. Un cristiano es alguien que, no porque no le pasen cosas, que le pasan, no porque no tiene dificultades o circunstancias difíciles en la vida, que las tiene, no porque no envejezca o no pase el tiempo, o no se ponga enfermo, que todo eso le sucede igual que a los demás, pero el don de la vida divina hace que todo eso pueda ser vivido de una manera distinta. Yo le pido mucho al Señor, os decía antes que sois casi la mitad del récord de confirmaciones, y solo en el Padul me da muchísima alegría, ¿no? Pero pienso muchas veces en la de jóvenes que yo llevaré confirmados en mi vida y estoy seguro de que pasa de los 200.000. Fui 11 años obispo auxiliar en Madrid, dedicado especialmente a los jóvenes. Y en Madrid se confirman al año entre 25.000 y 26.000 jóvenes cada año. Aunque eso de jóvenes y adultos, veréis que también va a hacer. Yo recuerdo la última vez que San Juan Pablo II estuvo aquí en España en el año 93, comenzó su saludo en cuatro vientos diciendo: os saluda un joven de 83 años. Es decir, para los cristianos somos siempre jóvenes. Vamos siempre, aunque pasen muchos años, estamos a las puertas de la vida eterna, por lo tanto, empezando a vivir, siempre empezando a vivir. Pero bueno, eso es otra cuestión. Yo le pido al Señor que poder transmitirle, poder transmitiros a vosotros algo de lo que significa la confirmación, de forma que lo podáis disfrutar, y no solo hoy, sino a lo largo de vuestra vida, y pedirle al Señor también que me ayude, justamente, porque estáis celebrando la confirmación, una fiesta preciosa, que es la fiesta de la Santísima Trinidad. La fiesta de la Santísima Trinidad tiene el sentido, acabamos de celebrar Pentecostés, que es, por así decir, el fruto de la redención de Cristo, el fruto de lo que hemos vivido en Navidad y en Semana Santa. El Hijo de Dios se siembra en nuestra carne, se une a nosotros en la encarnación, se siembra en nuestra carne en las entrañas purísimas de María, nace, vive una vida como la nuestra y la entrega hasta el final, la entrega hasta la muerte. Y entregándose hasta la muerte, arranca, por así decir, a la muerte de su poder de dominarnos. Vence a la muerte e introduce la humanidad y la carne humana en el cielo. Me gusta a mí mucho citar, y lo cito siempre el día de la Ascensión, una frase de un poeta francés de principios del siglo XX, muy ateo en su juventud y así, luego se convirtió, y que decía que desde la Ascensión del Señor en el cielo huele a sudor, porque ha entrado la humanidad en la vida de Dios. Y yo me gusta mucho pensar, lo pensaban los padres y lo decían los padres así, es decir, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Unirnos. Si lo que celebramos en Navidad es una boda, lo que celebramos en Semana Santa es, por así decir, la consumación de esa boda. Es decir, como el esposo se da hasta la muerte por la vida de su esposa, que es la Iglesia, que somos nosotros, ¿no? Y en el Espíritu Santo, ¿qué es lo que celebramos? Pues el fruto de esa boda. Es decir, la vida divina, el Señor se ha unido a nosotros y ha dejado en nosotros. Él se lleva nuestra carne al cielo y nos abre el camino del cielo, y Él deja en esta tierra su Espíritu, el Espíritu de hijos de Dios, que nos permite vivir como hijos de Dios. En eso que San Pablo lo llamaba así, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, nos permite vivir una vida nueva, preciosa. El día de Pentecostés yo decía que la vida cristiana, la novedad de la vida cristiana, está marcada por dos cosas: por el triunfo del amor y por el triunfo de la misericordia. El triunfo de un amor que no pone fronteras. Los apóstoles en Pentecostés vieron como cómo el espíritu se comunicaba y les llegaba a personas de un montón de países, partos, medos, elamitas, habitantes del Ponto, de Siria, de Cirene. Es decir, todo el mapa mundi de aquel momento, visto como desde Jerusalén, y digo, un amor que no pone fronteras y el triunfo de la misericordia. Lo primero que el Señor resucitado le da a los doce es el poder de perdonar pecados. Y eso se realiza en el sacramento de la penitencia, sin duda, pero significa también un modo de vida en el que la misericordia, que no está solo regido por la justicia, sino por una medida más grande que la de la justicia, que es la medida de la misericordia sin límites. El triunfo siempre de la misericordia marca un mundo cristiano. Y cuando la misericordia es incapaz de florecer, cuando otras medidas prevalecen sobre la misericordia, estamos alejándonos del Dios que es amor. Dios mío, ¿qué es lo que sucede en la confirmación? Pues sucede en la confirmación, vuestra catequista me va a perdonar de la homilía, una corrección solo. No somos nosotros los que confirmamos la fe, ni es Jesús quien nos confirma en la fe. Jesús, lo que confirma Jesús es la alianza de amor que Él ha hecho con cada uno de nosotros en la cruz. O sea, cuando él ha entregado su vida por nosotros, era Dios entregándose por nosotros. Era Dios entregándonos su vida divina. Y era el Hijo de Dios entregando su vida divina. Y esa alianza la había hecho con todos. Los que no habíamos nacido, los que vayan a nacer mientras el mundo sea mundo. Y diréis, pues ¿cómo? Pues porque el amor de Dios es infinito. Y porque cuando Dios dice, te quiero, no te lo dice, te lo dice en este momento, a nosotros nos lo va a decir esta tarde, nos lo está diciendo, nos lo dice en cada Eucaristía. El Evangelio de cada Eucaristía es la buena noticia del amor de Dios siempre, ¿no? Pero cuando Dios dice te quiero, no es como cuando lo decimos los hombres. Primero puede ser, cuando lo decimos los hombres puede ser mentira, ¿no? Pero además de, aunque sea verdad, puede ser una verdad que dura poco, puede ser un amor frágil que se fatiga enseguida, que se cansa, que encuentra siempre motivos para justificarse y dejar de querer, que siempre es frágil y débil. Cuando Dios dice te quiero, ni tiene principio ni fin. Ese te quiero es eterno. Es decir, Dios te quiere desde toda la eternidad. Desde antes de que hubiera el Big Bang, ni el Parque Jurásico, ni ninguna de las cosas, diríamos, de la historia, antes de que el mundo existiera, tú, con los cabellos de tu cabeza contados, porque también lo dijo el Señor, para expresarnos la exquisitez y la profundidad de su amor, hasta los cabellos de vuestra cabeza los tiene el Señor contados, ¿no? Bueno, pues desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Fijaros, esa alianza la hizo con cada uno de nosotros en la cruz. Nosotros empezamos a participar de esa alianza el día de nuestro bautismo. El bautismo es una acogida de esa alianza en la profesión de fe y una unión misteriosa por entrar en las aguas del bautismo, sumergirse en el misterio de la cruz y resucitar de las aguas como en un nuevo nacimiento. Todo el lenguaje de la liturgia, hasta este gorro mío, que cuando me lo pongo y me lo quito, dices, ¿para qué tendrá que ponerse? Todo tiene un significado simbólico. No temáis que no os voy a explicar lo del gorro. Pero todo son, es un mundo simbólico que cuando uno lo conoce es bonito, porque no hay nada que no tenga su razón de ser. Y el bautismo está lleno de gestos, vamos, es un gesto precioso que hace el Señor, por el cual nos incorporamos a la alianza que Él hizo con nosotros en la cruz. Pero el día del bautismo, todos los que estamos aquí éramos tan pequeños que no nos enteramos. Y lo importante es que nos quieran, ¿veréis? Más importante que nos quieran que el darse cuenta de que te quieren. Pero el darte cuenta de que te quieren, y darte cuenta en una edad en la que tú eres capaz de reconocer ese amor, de valorarlo y de apreciarlo, pues tiene su importancia también. No es tan importante, pues lo importante es que te quieran, ¿no? Y ser querido, aunque tú no te dieras cuenta. Pero reconocéis todos que es más bonito darse cuenta, ¿no? Que aunque no sea tan esencial como de nada serviría darme cuenta, por ejemplo, de que no me quiere, ¿no? Pues la confirmación, la Iglesia la ha retrasado, justamente el Señor confirma esa alianza y nosotros la cogemos en un momento en el que ya somos conscientes de lo que significa tener el amor de Dios en nuestra vida. Eso es recibir su Espíritu. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, nos lo acaba de decir el Evangelio. Tanto os ha amado, ojalá pudiera yo arrepentir. No, tampoco tengáis miedo, que tampoco lo voy a hacer, no podría hacer. Pero repetir los 70 y pico nombres de los que os vais a confirmar, y uno por uno, tal como sois, Dios mío, con vuestra forma de ser, con vuestros límites, con vuestros defectos, con las torpezas que cometemos los seres humanos, tal como somos, sin poder ocultarle nada a Dios, porque ante Dios nuestra alma y nuestro corazón son absolutamente transparentes. Y no es que Él se sorprenda, porque Él nos conoce desde siempre. Nos conoce desde siempre y conoce toda nuestra historia desde siempre, ¿no? Y el Señor, conociendo esa historia, se entregó por nosotros. Y conociendo esa historia, conociéndonos, nos dice hoy: yo te quiero. Yo te quiero, yo quiero darme a ti. Yo quiero vivir contigo, yo quiero acompañarte todos los días de tu vida. Es lo que Dios le dijo a Moisés en la alianza en el Sinaí. Vuestro Dios os acompañará en el camino hasta la tierra prometida. Y el Señor, en las últimas palabras del Evangelio, lo dijo todavía de una manera más explícita: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El don de su Espíritu lo que hace es une a Cristo, al Hijo de Dios, con nosotros. Y deja como su Espíritu sembrado en nosotros su vida divina, de tal manera que podamos dirigirnos a Dios como a nuestro Padre, igual que se dirigía a Jesús. Y no solo llamarle Padre, porque rezamos el Padre nuestro, sino vivir literalmente como hijos. Cuando los padres salís a jugar con los niños pequeños a la plaza o así, bueno, si es por la calle, pues estáis atacados de los nervios de que venga un coche y pendientes todo el momento. Pero si estáis jugando en una plaza o así, los niños están tan contentos porque saben que está el rostro de su padre o de su madre o de los dos por allí, corretean y a ellos les da seguridad absoluta el teneros cerca y juegan con toda libertad, se ponen a jugar con libertad. Así. Vivir para un cristiano es como un niño jugar en la plaza en la presencia de sus padres. No tener necesidad de preocuparse por nada. Cuando digo de preocuparse, no quiere decir pues no prepararse a los exámenes, o no quiere decir esas cosas. Aunque sí que quiere decir no preparárselos de manera que esté uno lleno de ansiedad, ¿no? Porque la medida de una nota no da la medida del valor de vuestra vida nunca. Y las cosas de la vida, si es que no, nadie puede arrebatarnos lo único que importa, que es el amor de Dios. Nadie nos lo puede arrebatar. Por lo tanto, uno puede vivir la vida con una libertad muy grande. Tampoco como un miserable que anda mendigando un poquito de cariño o un poquito de afecto por ahí por el mundo, como si no tuviera nada. No, Dios mío, yo lo tengo todo, te tengo a ti. Y tengo la alegría de tenerte a ti y de saber que tú eres fiel. Yo no soy fiel, yo te fallo un montón de veces. Yo me olvido de ti, me distraen las cosas. Hasta el mismo trabajo por servirte, pues muchas veces para mí termina siendo objeto de distracción. Estoy haciéndolo por ti y termino olvidándome de ti, ¿no? Para que, Dios mío, eso nos pasa un montón de veces, me pasa un montón de veces. Pero yo, mi alegría no nace de que yo pueda decirle por la noche: Señor, mira qué día tan bonito, qué bien me he portado contigo. Mi alegría nace de decir: Señor, qué desastre soy y qué bien te portas tú conmigo. Qué desastre soy, que me sigas queriendo. Qué pobre soy, y que tú sigas siendo fiel y que no te canses de mí. Y que pueda acudir a ti y descansar en ti. Y si tengo que llorar, pues llorar contigo. Y si tengo que dar gracias y alegrarme y estar contento, pues estar contento contigo. La certeza de ese amor cambia la vida. Y ese cambio de la vida yo quisiera subrayarlo hoy ante vosotros. Porque quienes venimos de una historia de casi 20 siglos de tradición cristiana, porque el cristianismo llegó aquí muy temprano, aunque luego hubiera una interrupción en el tiempo de la dominación islámica, pero en ese tiempo permanecieron pequeñas comunidades cristianas en Andalucía, y cristianos más o menos ocultos o más o menos escondidos permanecieron todo el tiempo, ¿no? Pero el cristianismo llegó aquí muy temprano. El primer concilio del que la Iglesia conserva las actas, la Iglesia entera del mundo, es un concilio que tuvo lugar en Granada y todavía no estaba el emperador Constantino convertido, todavía no había paz en la Iglesia, era todavía tiempo de persecución, hacia el 304 o así. Y en ese concilio tuvo lugar en Granada, y que repito, es el más antiguo del que se conservan las actas y las firmas de los obispos y tal, había 80 obispos. 80 obispos de la zona, muchos de ellos de la zona del sur de España, pero algunos del norte y algunos también de Francia. Y es en el año 304, 306, Concilio de Elvira. Bueno, pues quienes somos hijos de una tradición cristiana de tantos siglos, para nosotros el cristianismo es como como aprender a hablar español, que nadie ha hecho ningún esfuerzo por ello, ¿no? Si tenemos que estudiar inglés y sacar el B1 ahora, es horroroso, ¿verdad? Y si lo que hay que sacar es el B2 o el B3, nos quiero decir, el trabajo que tenemos que hacer cuando ya somos mayores para hacerlo, ¿no? Pero, ¿cuántos estáis haciendo el B1? Por curiosidad, levanta la mano. No, ninguno todavía. Pero tenéis inglés en la ESO a mogollón, ¿verdad? Y ya habéis oído hablar del B1 y del B2 y de esas cosas, ¿no? Pues entonces, pero cuando lo tenemos que aprender de mayores, pues nos cuesta mucho trabajo, pero en nuestra lengua nadie hemos hecho ningún esfuerzo para estudiarla, que no. La hemos aprendido creciendo en ella, viviendo en ella. Pues así ha pasado durante siglos con la fe cristiana y con la vida cristiana, que vivíamos en un contexto donde uno aprendía a ser cristiano solo viviendo allí y no tenía uno que preocuparse, porque el ser cristiano no era necesariamente ir contracorriente. No es que todo el mundo fuera muy cristiano, muchísimo menos. A lo mejor había muchos muy malos cristianos, pero las categorías, las maneras de pensar, las maneras de entender la vida, las maneras de entender las relaciones humanas, hasta el amor del hombre y la mujer, o la familia, tantas cosas, se entendían en clave cristiana. Hoy no es así. Hoy no estamos en un mundo cristiano. El hecho, ni siquiera veréis las películas, muy poquitas veces hablan, porque las películas tienen que venderse en el mundo entero. Y en el mundo hay zonas que son cristianas, de tradición cristiana, y luego hay zonas de tradición de otras religiones, hinduistas, budistas, de religiones africanas. Y una película que quiera tener éxito tiene que poder difundirse en todo el mundo. Entonces, tienen ya que tener mucho cuidado de que no haya aspectos que solo sirvan para una región. Y eso, pues, sencillamente evita mucho más. Si uno se fija en las películas, aparece mucho menos lo cristiano que está en la vida de los pueblos. La vida de los pueblos, el cristianismo crece. No hace mucho, en el año 2000, un sociólogo que no era católico, hablando de China, decía, a menos que hubiera una catástrofe en el mundo, China para el año 50 podría ser el segundo país cristiano del mundo. Bueno, pues hace unos meses, un obispo australiano, que se había reunido con los obispos de la zona del Pacífico, me comentaba que no para el año 50, para el año 30, China podría ser el primer país cristiano del mundo. Aunque fueran solo el 3%, pues que el 3% de chinos son un montón de millones de chinos. Y quiero decir que el cristianismo crece. ¿Hay algún movimiento nacido en Corea, en Corea del Sur, que solo en esa comunidad, que es una comunidad de la renovación carismática, y solo en el Pacífico, que es el único sitio que se ha extendido, tiene 5 millones de miembros? ¿Creéis que no? Nos da a nosotros la impresión como que el mundo es menos cristiano que era, y el mundo crece, y la Iglesia crece en otras partes del mundo. Es como un gran bosque, decía un sacerdote que yo conocía. Y en los bosques grandes hay zonas del bosque como que decaen, que envejecen, y hay otras zonas del bosque que son jóvenes y nacen. Y en nuestra misma Iglesia hay cosas que envejecen y hay cosas que nacen de nuevo. La llegada del Papa Francisco ha significado evidentemente un empujón de frescura y de brotes nuevos. Comentaba no hace mucho un profesor de una universidad americana, decía, yo tengo en mi clase el 50% de alumnos que no tienen fe, que no son creyentes, que no son cristianos, pero ni cristianos ni nada, no son creyentes. Pero el 80% de mis alumnos están conectados con el Papa Francisco por Facebook y siguen diariamente las homilías del Papa Francisco. Y dices, Dios mío, esto es un fenómeno nuevo, ¿no? Y bueno, os digo esto porque el acoger el amor del Señor no es solo un rito, ni es una especie de graduación como en los colegios, solo que en la iglesia, ni es solo un momento. Acoger el amor del Señor, poder decir soy cristiano y soy cristiano agradecido de serlo, es ciertamente tener una experiencia distinta y nueva de la vida. Tener la experiencia de un amor que cambia nuestra mirada sobre las cosas, cambia nuestra mirada sobre los seres humanos, nuestro modo de tratarnos. Nuestro deseo genera un deseo de una convivencia y de una sociedad y de una vida que esté fundamentada sobre el amor y no sobre el poder. Y quienes hemos vivido siempre en un ambiente cristiano no nos damos cuenta de que eso es una cosa que no se da por supuesta. Pero cuando uno vive o conoce la experiencia de otras culturas, no es que sean muy buenos, que no, que al contrario, hay personas en todas las culturas del mundo, a lo mejor mucho más buenos que muchos de nosotros. Pero es cierto que culturalmente la experiencia de un Dios que es amor, y el acoger en la vida a un Dios que es amor, y hacer de eso la regla de vida de una sociedad y un pueblo, cambia el modo de vivir esa sociedad. Y no son lo mismo las sociedades que nacen del mundo cristiano y de una tradición cristiana a las sociedades que no han conocido el cristianismo, o donde la idea de Dios es sobre todo la idea del poder y del dominio y no la idea, no la experiencia de un Dios que es amor en sí mismo.